Esta es la segunda parte del sermón del primer día de la fiesta de Tabernáculos, año 2015. Bien, ustedes saben el resto de la historia. Caín mató a Abel, y eso fue en realidad cuando ellos tenían más o menos 135 años de edad. Entonces hay mucha información que se nos dice aquí concerniente a este registro. Luego llegamos a Génesis 5. Y encontramos que había un hombre justo, Enoc. Luego vamos a Génesis 6, y hay otro hombre justo, Noé. Él caminó en el camino de Dios. Esa es una cosa tremenda. Noé era justo y caminó con Dios. También lo hizo así Enoc. Pero miremos al resto del mundo. Con libre albedrío, que Dios nunca quita de los seres humanos, ellos establecieron su propia sociedad, su propio camino, y era totalmente malvado. Dios tuvo que destruirlo con el diluvio. Es tremendamente difícil encontrar a alguien que obedecerá a Dios. Miren lo que pasó después del diluvio, cómo resultaron las cosas. Después de todo ese tiempo, después del diluvio, hacia abajo, Abraham, fueron más o menos 400 años o más. Y usted no encuentra ningún registro de alguien obedeciendo a Dios, sino hasta que llegamos a Abraham, cuyo nombre, cuando fue llamado, era Abraham. Él estuvo dispuesto a hacer lo que Dios decía. Luego tenemos los patriarcas y sus vidas. Si quieren un pequeño entendimiento de eso, incluso sus hijos y los patriarcas mismos tuvieron grandes dificultades y grandes cosas con que contender. Pero ellos obedecieron a Dios y guardaron sus mandamientos. La primera cosa que Dios hizo al tratar con Abraham, él dijo, levántate y sal de tu país y ve a una tierra que te mostraré. Te bendeciré y haré tu nombre grande y serás una bendición a las naciones. En ti todas las familias de la tierra serán benditas. Eso es una cosa tremenda. Luego, en Génesis 15, tenemos otra promesa del Mesías. En realidad, cuando lo estudian a profundidad, lo cual hemos hecho, es el comienzo de la Pascua, o podrían decir, la protopascua de Abraham, en donde Dios se comprometió a hacer lo que Él había prometido. Él lo hizo, y bendijo a Abraham. Abraham tuvo a Isaac, y Dios bendijo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob, y él tuvo a sus hijos. Ustedes saben el registro todo el camino hasta la llegada a Egipto. Antes de ir allá, veamos por qué las promesas de Dios para llevar a cabo su plan están siendo cumplidas a la manera de Dios y por lo que hizo Abraham. Luego llegamos a Génesis 22. A Abraham se le dijo que ofreciera a Isaac y él obedeció. Encontramos en el Nuevo Testamento que dice que Abraham obedeció porque consideró a Dios capaz de traer a Isaac de regreso a la vida, porque en un sentido, ya que él tenía 100 años cuando Isaac nació, era como recibir vida de algo que estaba muerto. Él sabía que Dios podía hacerlo. Pero noten la promesa de Dios. Entiendan algo muy importante. Las promesas de Dios serán cumplidas porque Dios no puede mentir. Es imposible para él mentir. Vayamos a Génesis 22. En el pacto y las cosas que él ha planeado y su gran plan para toda la humanidad, tantos como escojan ir por el camino de Dios y aceptar el sacrificio de Jesucristo, arrepentirse de sus pecados, recibir el Espíritu Santo y crecer en gracia y conocimiento, vivirán con Dios. Pero noten cómo fue asegurada esta promesa. Después que Abraham tomó a Isaac, lo colocó sobre el altar, tomó el cuchillo y estuvo listo para ofrecer a su hijo, a quien tú amas. Estas son escrituras muy importantes, porque van al tiempo del Nuevo Testamento también. Entonces, leamos aquí, Génesis 22. Y vamos a comenzar en el verso 11. Génesis capítulo 22, comenzando en el verso 11, dice así: Y el ángel del Señor lo llamó desde los cielos y dijo: Abraham, Abraham. Y él dijo: Aquí estoy. Y él dijo: No coloques tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, viendo que no has retenido a tu hijo, tu único hijo, de mí. Esa es una declaración tremenda. Apliquemos esto a nosotros hoy. ¿Qué requiere Dios de nosotros? ¿No es mucho menos de lo que Él requirió aquí? Sí, ciertamente. No debemos ofrecer a nuestros hijos, pero debemos, a través del Espíritu de Dios, crucificar el viejo yo todos los días, como dijo Pablo. Yo muero diariamente para vencer. Eso es obedecer la voz de Dios. Porque Abraham hizo esto, Dios dijo, sigamos leyendo: No coloques tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, viendo que no has retenido a tu hijo, tu único hijo, de mí. Y Abraham levantó sus ojos y miró, y he aquí, detrás de él, un carnero estaba enredado en un matorral por sus cuernos. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó el nombre del lugar: El Señor proveerá. Así es eso dicho hasta este día. En el monte del Señor será provisto. Y el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo la segunda vez y dijo: Por mí mismo he jurado. Necesitamos entender la tremenda verdad de esto, porque si Dios jura por sí mismo, va a suceder. Él no le dijo a Abraham mucho de su plan, pero le dio una pequeña pista de eso justo aquí. Leamos. Por mí mismo he jurado, dice el Señor, porque has hecho esta cosa y no has retenido a tu hijo, tu único hijo, que en bendición yo te bendeciré y en multiplicación yo multiplicaré tu semilla, como las estrellas de los cielos y como la arena, la cual está sobre la orilla del mar. Y tu semilla poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu semilla serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. ¿Cuán importante es obedecer la voz de Dios? Vida o muerte, así de importante es. Por lo que hizo Abraham, por la mismísima obra que él hizo, llegamos a ser sus hijos. Leámoslo en Gálatas 3. Ponga aquí su marca, vayamos a Gálatas 3. Y leámoslo en el verso 29. Gálatas 3, verso 29. Dice así: Y si ustedes son de Cristo, entonces son semilla de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Y nosotros, aquellos en el Nuevo Testamento quienes venimos a Dios, y todos los profetas y hombres justos de la antigüedad, llegarán a ser como las estrellas del cielo en brillo, para vivir con Dios para siempre. Usted tiene que ser un ser espiritual. Como un ser espiritual, usted tiene gloria. Todo eso viene. Ahora, Dios mete a Isaac en esto gracias a Abraham. No solo eso, estamos aquí gracias a Abraham y gracias a Isaac y gracias a Jesucristo. Piensen en eso. Volvamos a Génesis, pero ahora vayamos al capítulo 26. Y leamos en el verso 2. Génesis, capítulo 26, en el verso 2, dice: Y el Señor se le apareció y dijo: No desciendas a Egipto, vive en la tierra la cual yo te diré, y te bendeciré. Sigamos, verso 4. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi encargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cuáles leyes? Ya que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, ¿no son esas las mismas leyes que Él le dio a Israel? Por supuesto. Entonces, si nosotros somos semillas de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa, tenemos que hacer exactamente como hizo Abraham, obedecer la voz del Señor Dios, obedecer la voz de Jesucristo, guardar las palabras de Dios, guardar su encargo, sus estatutos, sus leyes. Ustedes encuentran eso a través de todo el Nuevo Testamento. Esto es algo bastante maravilloso. Después que los hijos de Israel crecieron como una gran multitud, y Dios los sacó de la tierra de Egipto con señales y maravillas, y caminaron a través del Mar Rojo sobre tierra seca, Él los llevó al monte Sinaí, para entrar en pacto con ellos para hacerlos un pueblo especial y cumplir la promesa de su bendición de todas las semillas de la humanidad, todas las naciones. Israel debía cumplir una misión maravillosa de Dios. Entonces, Él los lleva al monte Sinaí. Él le dice a Moisés que suba a la montaña y te diré qué voy a hacer. Vayamos entonces a Éxodo, capítulo 19. Éxodo, capítulo 19. Y vamos a leer comenzando en el verso 3. Éxodo 19, en el verso 3. Dice así: Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo hizo salir de la montaña, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y dirás a los hijos de Israel. Mínimo 1.8 millones de personas allá. Algunos piensan que es mucho más. Podría ser. Leamos. Han visto lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los traje hacia mí mismo. Ahora, por tanto, sí, aquí está, libre escogencia que Dios nunca quita. ¿Qué de nosotros? ¿Qué hacemos cuando vemos el sí? Leamos. Si por cierto obedecen mi voz y guardan mi pacto, entonces... Siempre es condicional. Leamos. Serán un tesoro especial para mí, sobre todas las gentes, porque toda la tierra es mía, y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esa era la misión para Israel. Ellos debían ir a todo el mundo e introducirles el camino de Dios. Ellos nunca lo hicieron realmente, excepto cuando llegaron cerca, una vez, durante los días de Salomón. Sigamos leyendo. Serán un tesoro especial para mí, sobre todas las gentes, porque toda la tierra es mía, y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esta es la propuesta, porque el pacto de Israel fue un matrimonio entre Dios y los hijos de Israel. Exactamente como antes de que usted se casa, hay una propuesta. Todos los detalles de vivir y estar casados y los hijos y todo ese tipo de cosas vienen después. Todo está basado en la propuesta. ¿Te casas conmigo? Cuando la mujer dice, sí, seré tu esposa, ¡hurrae! Pero eso es tan solo el principio. Sigamos leyendo. Estas son las palabras las cuales hablarás a los hijos de Israel. Exactamente como todo lo demás en la vida, van a haber altibajos, lo bueno y lo malo, y las cosas difíciles por el camino. Entonces Moisés bajó y le dijo a la gente. La gente dijo, sí, lo haremos. Entonces ellos se alistaron, y al tercer día Dios les habló desde la cima del monte Sinaí, dando los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son el pacto. Son la base para el pacto, y todas las otras leyes que Dios dio vienen de los 10 mandamientos. No entraremos en una larga discusión acerca de eso, Porque podría tomar mucho estudio y sería una discusión muy larga, ciertamente. Después, que ellos habían sellado el pacto con el sacrificio de los animales y el rociamiento de la sangre, la mitad sobre el pueblo y la otra mitad sobre las palabras que Moisés escribió, que Dios le dio para que se las diera al pueblo. Luego tenemos a Dios explicando lo que va a hacer, comenzando con un lugar de adoración y un santuario para Dios. Exactamente como en un matrimonio, los detalles vienen después. Aquí están los detalles y veremos por qué Dios quiere que esto sea. Vayamos a Éxodo capítulo 25. Y leamos comenzando en el verso 1. Éxodo capítulo 25. En el verso 1 dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel, que ellos me traigan una ofrenda. Tú tomarás una ofrenda de cada hombre que la dé de buena gana con su corazón. De nuevo, Dios lo quiere de buena gana, libre escogencia. Sigamos leyendo, verso 3. Y esta es la ofrenda la cual tú tomarás de ellos: oro y plata, y latón, y azul, y púrpura, y escarlata, y lino blanqueado, y pelo de machos cabríos, y pieles de carneros teñidas de rojo, y pieles de cuero curtido, y madera de acacia, aceite para alumbrado, especies para aceite de unción y para incienso dulce, piedras de ónice y piedras para ser colocadas en el efod y en la coraza, y que me hagan un santuario para que pueda vivir entre ellos. Dios quiso vivir con su pueblo, vivir con Dios. Aquí están las condiciones para eso. Ellos establecieron el tabernáculo, hicieron todo, lo pusieron todo junto. Pueden leer todas las instrucciones. Mientras Dios estaba dando esas instrucciones a Moisés, los hijos de Israel pecaron y se rebelaron. Aarón hizo un becerro de oro y ellos rompieron la promesa del pacto. Moisés oró por el pueblo y por Aarón y Dios los perdonó. Ellos avanzaron y construyeron todo para el tabernáculo. Lo colocaron y tuvieron todo listo para arrancar. Trajeron el arca, la pusieron allá, todo estaba colocado. Aarón fue consagrado, todas las cortes estaban allá. Pasemos a Éxodo 40. Éxodo 40. Y leamos comenzando aquí en el verso 33. Éxodo 40. En el verso 33 dice: Y él configuró la corte por todo alrededor del tabernáculo y el altar, y configuró la cortina y la puerta de la corte. Y Moisés terminó el trabajo, y la nube cubrió el tabernáculo de la congregación. Todos ellos vieron esto. Este fue el día de dedicación. Veamos. Y la gloria del Señor llenó el tabernáculo para mostrar que su presencia estaba allí. Él quiso vivir con su presencia allí, no literalmente como estar justo allá viviendo en una carpa, sino espiritualmente, hablando, su presencia estaba con ellos. Esto es llamado la chequina de Dios. Sigamos leyendo. Y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Verso 35. Y Moisés no fue capaz de entrar en el tabernáculo de la congregación, porque la nube permaneció sobre él, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y cuando la nube era levantada de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel viajaban en todos sus viajes. Pero si la nube no era levantada, entonces ellos no viajaban hasta el día que era levantada, porque la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo de día, y el fuego estaba sobre él de noche, a la vista de toda la casa de Israel en todos sus viajes. Un lindo resumen de lo que hizo Dios. Ustedes pensarían que ya que Dios hizo esto y que todo el mundo lo vio, todos los días ellos veían la nube, todas las noches veían la columna de fuego, Todas las mañanas tenían maná. Ustedes pensarían que la gente estaría feliz y se alegrarían, pensarían que ellos escogerían amar a Dios. Pero la libre escogencia debe ser libre. Entonces, Dios, a pesar del pecado de ellos, del becerro de oro, los perdonó. Perdonó a Aarón, configuró el tabernáculo y puso su presencia allá en el tabernáculo. Aquí están las instrucciones especiales. Vayamos ahora a Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Deuteronomio capítulo 4, en el verso 1, dice: Y ahora, oh Israel, escuchen los estatutos y los juicios, los cuales les enseño para que los hagan, para que puedan vivir y entrar y poseer la tierra, la cual el Señor Dios de sus padres da a ustedes. Ellos tenían que ir a pelear, tenían que trabajar, pero Dios la dio. Aquí hay algo que se ata justo atrás a Caín. Leamos verso 2. No adicionarán a la palabra la cual les ordeno, ni quitarán de ella, para que puedan guardar los mandamientos del Señor su Dios, los cuales les ordeno. Entonces Moisés da una advertencia. Vayan al libro de Números y lean acerca de todas las cosas que les pasaron a los hijos de Israel, porque no obedecieron a Dios. Entonces Moisés les recuerda, sigamos leyendo aquí, verso 3. Sus ojos han visto lo que el Señor hizo por causa de Baal Peor, porque el Señor su Dios ha destruido de entre ustedes a todos los hombres que siguieron a Baal Peor. Recuerde, Baal es el dios Sol. Leamos. Y ustedes, quienes se mantuvieron firmes al Señor su Dios, están vivos, cada uno de ustedes, este día. He aquí, les he enseñado estatutos y juicios, incluso como el Señor mi Dios me ordenó. Así que ustedes deberían hacer así en la tierra donde van a poseerla. Eso es lo que Dios quería. ¡Qué bendición la que les estaba dando! La promesa que les estaba dando, que le dio a Abraham, a Isaac y Jacob, pero que ellos mismos nunca la heredaron. Ahora los hijos de Israel iban a heredarla. Sigamos leyendo, verso 6. Y los guardarán y harán, porque esta es su sabiduría y su entendimiento a la vista de las naciones, las cuales oirán todos estatutos y dirán: seguramente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. La sabiduría solamente viene de Dios y su camino. Aquí está, ¿qué más dirían ellos? Leamos. Porque, ¿qué nación es tan grande cuyo Dios está tan cerca de ellos? Esto llega a ser muy importante para nosotros cuando llegamos a otras partes de vivir con Dios. Sigamos leyendo. Como el Señor nuestro Dios está siempre que nosotros lo invocamos, Dios está cerca de ellos, Dios está entre ellos. Leamos. ¿Y qué gran nación tiene estatutos y juicios que son tan justos como toda esta ley la cual coloco delante de ustedes hoy? Usted no puede tener nada mejor en el reino físico de la vida. ¿No es asombroso cómo, por la ley de pecado y muerte que va tras Adán y Eva, que los seres humanos son tan engañadores y destructivos y están dados a cosas tan terribles y malas? Miren lo que pasa cuando no se les enseña a la gente el camino de Dios, cuando ellos no saben nada acerca de Dios. ¿No habría sido el mundo un lugar diferente si Israel hubiera hecho lo que Dios dijo? Sí, ciertamente. Sigamos leyendo aquí, verso 9. Solamente cuídense ustedes mismos y diligentemente guárdense a sí mismos. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos de no ser atrapados en pecar contra Dios, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, todas esas cosas. Tenemos que tener con el Espíritu de Dios autocontrol. Necesitamos crecer en la gracia y el conocimiento de Dios para poder aplicar eso en amar a Dios y los unos a los otros. Sigamos leyendo. Cuídense ustedes mismos y diligentemente guárdense a sí mismos. No sea que olviden las cosas las cuales sus ojos han visto. Ellos tenían el testimonio de todo lo que pasó por 40 años. Sigamos. Y no sea que se aparten de su corazón todos los días de su vida, sino enséñenlas a sus hijos y a los hijos de sus hijos, para recordar el día que ustedes estuvieron delante del Señor su Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúne al pueblo a mí, y les haré oír mis palabras, para que puedan aprender a temerme todos los días que vivan sobre la tierra, y puedan enseñar a sus hijos. ¿No es ahí en donde ellos se equivocaron? Sí, ciertamente. Tener a Dios viviendo entre ustedes y vivir con Dios son promesas tremendas, maravillosas y fantásticas, en cosas, en bendiciones, en bondad, en justicia, y todo eso viene de Dios. Escuchen, separados de Dios, los seres humanos son desesperadamente malos y engañosos sobre todas las cosas. Luego Moisés dice, leamos verso 12. Y el Señor les habló de en medio del fuego. Ustedes oyeron la voz de las palabras, pero no vieron semejanza, solo una voz. Y él les declaró su pacto, el cual les ordenó ejecutar los 10 mandamientos. Y todo lo que va con eso, leamos. Y los escribió en 2 tabletas de piedra. Y el Señor me ordenó en aquel tiempo enseñarles estatutos y juicios, los cuales están basados en los 10 mandamientos. Leamos. Para que pudieran hacerlos en la tierra donde pasan a poseerla. Por tanto, presten buena atención a sí mismos, porque no vieron ninguna forma en absoluto en el día que el Señor les habló en Horeb, de en medio del fuego. No sea que actúen corruptamente y hagan para sí mismos una imagen tallada, la semejanza de cualquier figura, la semejanza de hombres o mujeres, o la semejanza de cualquier bestia sobre la tierra, la semejanza de cualquier ave alada que vuele en el aire, o la semejanza de cualquier cosa que se arrastre sobre la tierra, la semejanza de cualquier pez en las aguas bajo la tierra. Y presten atención, no sea que levanten sus ojos a los cielos cuando vean el sol y la luna y las estrellas, todos los ejércitos del cielo. No sea que sean llevados a adorarlos y a servirles, los cuales el Señor su Dios ha dividido como señales y temporadas a todas las naciones bajo todos los cielos. Tome esta sección justo aquí y llévela justo a Romanos 1. Eso es lo que ha hecho la humanidad. Ellos no fueron diligentes con ellos mismos, no fueron diligentes con Dios. Entonces, usted tiene todo el libro de Josué, Jueces, capítulo 1 y 2 de Reyes, capítulo 1 y 2 de Samuel, mostrando que los hijos de Israel hicieron bien por un tiempo. Luego pecaron, luego fueron corregidos por Dios, y luego Él les enviaba jueces o reyes. A través de todo estrato, ya sea desde el más pequeño hasta el más grande, todos nosotros debemos cuidarnos, llamar y servir diligentemente a Dios. Incluso si hubiera sido hecho solamente en la letra de la ley, y si hubiera habido una gran obediencia a Dios, a pesar de algunos de los pecadores, Si ellos hubieran tenido cuidado de acuerdo al camino que Dios dijo de encargarse del pecador, ¿no sería el mundo un mejor lugar hoy? Sí, ciertamente. Ahora, los hijos de Israel no hicieron lo que Dios quiso que ellos hicieran. Incluso, cuando oyeron la voz del Señor Dios hablar desde la cima del monte Isaí, ¿cuál fue la primera cosa que ellos hicieron? Oh, si Dios nos habla más, vamos a morir. ¿Cuántas veces acusaron a Dios de querer destruirlos en el lugar desolado? Algunas veces ellos fueron bien intencionados. Ellos le dijeron a Moisés, vayamos a Deuteronomio 5 y leamos en el verso 27. Deuteronomio 5, verso 27, dice: Tú acércate y oye todo lo que el Señor nuestro Dios dirá, y habla a nosotros todo lo que el Señor nuestro Dios te hablará, y nosotros lo oiremos y lo haremos. Estaban bien intencionados. Leamos. Y el Señor oyó la voz de sus palabras cuando me hablaron, y el Señor me dijo: He oído la voz de las palabras de este pueblo, las cuales ellos te han hablado. Ellos han dicho bien todo lo que han hablado. Aquí está toda la lección de los hijos de Israel. A menos que ellos hubieran guardado diligentemente los mandamientos de Dios y le hubieran enseñado a sus hijos y a los hijos de ellos, toda generación de ahí para abajo, la naturaleza humana, los hubiera llevado a adorar y servir a otros dioses e ir tras Satanás, el diablo. La única forma, y él la revela aquí, la cual es bastante profunda, es que nuestro corazón y mente tienen que ser cambiados y convertidos. Ahí es donde entra el Nuevo Testamento. Sí, la gente puede obedecer en la letra de la ley. Ellos podrían hacerlo. Hay mucha gente allá afuera que nunca ha cometido adulterio. Hoy no se acerca de eso, pero al menos hay algunos. Hay alguna gente que honra a padre y madre. Hay millones que nunca han asesinado. Entonces, es posible guardar las leyes de Dios en la letra. Si ellos hubieran hecho esas cosas, habría sido mucho mejor. Pero noten lo que dice Dios. Leamos, verso 29. Oh, que hubiera tal corazón en ellos que me temieran y guardaran todos mis mandamientos siempre. Ese tipo de corazón no viene naturalmente. Debe ser una escogencia de la mente y el corazón para hacerlo así. Entonces, como lo muestra el Antiguo Testamento y lo verifica el Nuevo Testamento, necesitamos el Espíritu de Dios para hacerlo a nivel espiritual. Incluso, si guardan los mandamientos de Dios en la letra de la ley, eso no convierte la mente espiritualmente. Aunque lo hace de alguna manera, como lo hace el Espíritu de Dios. Esa es la lección importante de todo el Antiguo Testamento. Aunque a ellos se les ordenó una y otra vez, lean todo el libro de la ley, todo el libro de Deuteronomio. Dios dice, guarden mis mandamientos, ámenme, sírvanme, enséñenles a sus hijos, no hagan como los paganos, no vayan tras otros dioses y cosas. Cuando los haya bendecido, no se eleven y piensen que son muy buenos. No piensen que las bendiciones que les doy y las cosas maravillosas que les proveo son porque son muy buenos o porque son muy grandes, porque son algo. No, eso viene de Dios. En la parte 2 seguiremos con cómo vivió Dios con los hijos de Israel y llevaremos eso a través del Nuevo Testamento. Ejemplo, hay un ministro que guía una iglesia de Dios, el cual reclama que él es el profeta del que se habla en Deuteronomio 18, verso 15. Cuando el apóstol Pablo dice en Hechos 3 que ese profeta es Jesucristo. Pero para mostrarles cómo la gente es llevada y cree en un hombre, y por consiguiente comete idolatría, incluso dentro de las iglesias de Dios, ellos creen lo que él ha dicho es verdad. De la misma manera en el Nuevo Testamento, tenemos que ser diligentes con nosotros mismos, ¿o no? Sí, ciertamente. Leamos esta promesa, vayamos a Deuteronomio 18, y leamos comenzando en el verso 15. Deuteronomio capítulo 18, comenzando en el verso 15, dice así: El Señor su Dios les levantará un profeta de en medio de ustedes, de sus hermanos, uno como yo. Moisés, fundador de ley, un intercesor, estaba por encima del sumo sacerdote. Leamos. A él ustedes escucharán. En otras palabras, escuchen a Jesucristo. Y si no, olvídense de la vida eterna. De acuerdo a todo lo que ustedes desearon del Señor su Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo: No escuche nuevamente la voz del Señor mi Dios, ni vea más este gran fuego para que no muera. Y el Señor me dijo: Han hablado bien lo que han hablado. Yo les levantaré un profeta de entre sus hermanos, uno como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Para resolver el problema de la desobediencia de la gente, Dios vino en la carne y enseñó. Sus palabras están registradas. Debemos guardar esas palabras, las cuales elevan todo lo que es hecho en el Antiguo Testamento a un nivel espiritual más alto. Sigamos leyendo, verso 19. Y sucederá, cualquier cosa que el hombre no escuche mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, yo lo exigiré de él. Piensen eso en relación al Nuevo Testamento. Piensen en eso con todos aquellos que dicen que la ley ha sido abolida. Esa es la doctrina loca de razonamiento astuto, inteligente y satánico, y malas traducciones e interpretaciones pobres, y el rechazo del Antiguo Testamento. Aquí está la palabra contra ellos, justo aquí. Cualquier cosa que el hombre no escuche mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, yo lo exigiré de él. Pero el profeta que presuma hablar una palabra en mi nombre, la cual no le he ordenado hablar, o quien hable en el nombre de otros dioses, incluso ese profeta morirá. Eso coloca el fundamento para la venida de Jesucristo, el Mesías. Cubriremos en la parte 2 algunas otras cosas, como lo que le pasó a Israel y cómo ellos no hicieron lo que Dios les ordenó en Éxodo 19, de ser un reino de sacerdotes para el mundo. Entonces, los espero mañana.